los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba reporta otros 10 casos de coronavirus, con lo que se eleva a 2.305 los infectados en la isla.
Lanza el movimiento San Isidro una campaña en contra de la violencia policial en Cuba.
Fallece en Miami el destacado luchador anticastrista Antonio Veciana.
Celebra Estados Unidos el 155 aniversario del fin de la esclavitud en la Unión Americana.
Cerca de un centenar de intelectuales demanda al régimen de Nicaragua a reintegrar a médicos despedidos en medio de la pandemia del coronavirus.
Advierte el secretario de Estado de los Estados Unidos a países europeos que depender de China es abandonar los principios de la democracia.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica exhorta a Irán a que permita el acceso de sus inspectores nucleares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina. Es viernes aquí en Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sphere
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:02, un vistazo con las buenas tardes en La Habana, 29 grados Celsius, cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 14 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados de temperatura en el termómetro, pero con una sensación térmica de 35, el cielo está nublado. Hay un viento soplando a 10 kilómetros por hora, se va a mantener así, va a ir despejando, saben, hacia la noche. Hay muy pocas probabilidades de lluvia para lo que queda del día de hoy y de mañana en Santiago de Cuba.
A las 6:02 continuamos con noticias, el recorrido informativo por Cuba.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, reportó este viernes 10 nuevos casos de coronavirus para un total de 2.305 infectados en la isla.
Todos los nuevos infectados, 2 hombres y 8 mujeres, son residentes de La Habana.
Las autoridades han confirmado hasta el momento 85 muertes por la enfermedad.
181 permanecen ingresados por COVID-19, 1 en estado crítico.
Otros 334 pacientes se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica y 664 bajo observación en atención primaria de salud.
Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y Cuba inició la desescalada y muchos esperan la llegada del turismo internacional,
que comenzaría a arribar a los centros urbanos en la fase 3, pero el cubano de a pie vive otra realidad y pone el ingenio en función de la necesidad.
Luis Guardia recogió los testimonios en La Habana de varios ciudadanos y el análisis de la situación en la isla del economista cubano Omar Eberleni.
Esperamos es que la gente tenga una seguridad de que va a estar pues, en un entorno muy seguro.
El director general del Hotel Capri, administrado por el grupo NH, espera que los turistas se sientan seguros.
Estamos preparándonos para lo que se nos avecina, porque pensamos que el turismo empiece a abrir a partir de agosto.
El dueño del restaurante San Cristóbal, donde estuvo el presidente Obama durante su visita a la isla comunista, dice estar dando los toques finales para la llegada de turistas. Pero los tiempos han cambiado y la incertidumbre es una realidad.
Yo vendría una recuperación del turismo en el año 2021 y sobre todo a partir del segundo semestre del 2021.
La isla comunista se ha convertido en un estado monodependiente del turismo y este, en tiempos post-pandemia, dependerá de la reactivación económica de los países emisores de visitantes que recién comienzan la desescalada.
Los principales emisores de turismo hacia Cuba provienen de la Unión Europea y esa Unión Europea está pasando una crisis muy profunda.
Cientos de pequeños negocios dependientes del turismo internacional han tenido que cerrar sus puertas y muchos de ellos entregar sus licencias.
En medio de esta pandemia, de este estrés que uno está viviendo y angustia siempre, pues la gente se reía y se divertía con el ir a la casita.
Feridia es una enfermera retirada que siempre está en su casa. Creó esta especie de casita ambulante que la acompaña a realizar sus mandados y a su vez cumple con las medidas exigidas por las autoridades.
Si yo era una asintomática, estaba protegiendo los que estaban alrededor mío. Si los demás eran los asientos automáticos, me protegía yo.
El cubano de a pie, como Feridia, pone el ingenio en función de la necesidad para sobrevivir en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Un edificio en la ciudad de Morón sufrió un derrumbe el martes y los residentes aún esperan la ayuda de las autoridades, denunció a Radio Martí Dairis González Ravelo, una de las víctimas.
Tomás Cardoso tiene la información.
El martes a las 10 de la mañana ocurrió un derrumbe parcial en una cuartería donde viven cerca de 40 personas, 11 familias, incluidos 7 niños, ubicada en la calle Máximo Gómez, número 180, entre Martí y Castillo, ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila. Las familias que residen allí han realizado llamadas telefónicas a la Defensa Civil, la Oficina de la Vivienda y al Gobierno Municipal, y nadie responde. Informa la cuentapropista Dairis González Ravelo, que vive allí junto a sus dos hijos menores.
Nada de respuesta. Vino tres compañeros con un carretón, armaron su andamio, empezaron a tumbar un poquito cosas, eso fue hoy, y ya se fueron, no acabaron de tumbar el derrumbe, que de hecho dicen ellos que es solo tumbar, ellos no van a arreglar nada.
Ayer en la tarde, González Ravelo realizó la tercera llamada a la señora Magdalena Lima López, delegada del Poder Popular, y esto fue lo que respondió la persona que atendió el teléfono.
Usted habló ayer conmigo, yo cogí y ya fui ahí donde estaba Magdalena. Yo se lo dije ayer.
Ella es la delegada nosotros y por aquí ni se aportado, fíjese. Ayer, de hecho, se cayeron dos tejas de nuevo. Y aquí hay 7 niños aquí adentro en esta cuartería. Esto es una entrada y una salida.
A ver, yo lo mío es decírselo, pero imagínate tú, yo qué voy a hacer si yo lo que trabajo aquí en el puesto mando.
En septiembre se cumplirán 3 años del paso del potente huracán Irma por la costa norte de Cuba, que dejó serios daños en Morón. Desde entonces, Dairis perdió el techo de su vivienda y aún espera por los materiales para reconstruirlo. Las goteras y la humedad le han provocado daños respiratorios a sus menores.
Nada, peloteo todo, no me han resuelto nada, no me han dado materiales. Yo les digo a ellos cada vez que voy a plantear que yo no quiero que me regalen nada ni que me den un subsidio. Simplemente que me venden los materiales y aún no tengo respuesta ni he recibido nada.
Los residentes de esta localidad están muy molestos con la falta de asistencia de las instituciones del gobierno y tratarán de darle solución a las afectaciones con sus propios medios, los cuales son muy escasos.
Hay mucha molestia, indignación. Lo que piensan hacer es acabar de tumbar por nuestros propios medios ese y a mojarnos y esperar que suceda algún milagro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miguel Díaz-Canel anunció esta semana que se mantendrá la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades con la cobertura de la prensa oficial.
El gobernante hizo estas afirmaciones en una reunión del gobierno donde reveló que la idea había venido del general Raúl Castro.
Juristas han criticado estas prácticas que violan los derechos de los acusados. Así lo manifiesta el abogado independiente Julio Ferrer.
Los operativos policiales ordenados por Raúl y Díaz-Canel y su divulgación a través de los medios estatales no son nada nuevo. Operación Adoquín, la Catedral, Pitirre en el Alambre, los bandidos de Río Frío, la UOR, Maceta, por solo mencionar algunos. Operativos que no considero sean la solución para la grave situación económica que aqueja a la nación cubana y generada por el descontrol, el desgobierno y la mala gestión de las autoridades. Tales operativos no son más que una expresión de los reiterados bandazos que caracterizan la política penal y de enfrentamiento a las ilegalidades en Cuba. Operativos que por regla general atacan solo al eslabón más débil de la cadena delictiva, en su mayoría los receptadores. Es esa la razón por la que en la televisión jamás presentan a un directivo, a un ejecutivo estatal que es el origen y comienzo de esa cadena delictiva.
Los dueños de negocios privados en Cuba podrán exportar sus productos siempre que lo hagan a través de entidades del gobierno.
Esta es una fórmula que no apunta hacia lo que verdaderamente necesita el país, dijeron a nuestro colega Amado Gil, entendidos en estos asuntos.
Según dijo ante la televisión cubana el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, el sector privado podrá exportar sus productos al extranjero.
Pero, y aquí viene el pero, que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, tendrán que hacerlo a través de empresas estatales.
Apuntó en su podcast Ventana 14 la periodista y directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, una apreciación que reforzó el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, quien se refirió a la ineficacia del gobierno.
Las empresas importadoras y exportadoras que están ligadas al comercio exterior en Cuba presentan muchos problemas con los ciclos de cobro y los ciclos de pago a las navieras en el exterior.
Pero es que las exportaciones de producto no es lo que más urge a los llamados cuentapropistas cubanos, En la isla lo que se necesita es la importación de forma directa, sin el control del gobierno.
Primero que todo, necesita ahora mismo importar materias primas, insumos, equipamiento. Y luego, a partir de su elaboración y la conformación de precios en el mercado nacional, necesita entonces exportar. Pero no se puede pensar en exportar sin antes, vamos a decir, dominar el mercado nacional. Entonces, realmente es una política precipitada.
El gobierno cubano había anunciado en octubre del año pasado que se autorizaba algunas importaciones bajo el férreo control de las empresas estatales. Y es ese control el que lo frena todo, incluso las exportaciones, dijo Joanny Sánchez.
Se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales, que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia.
Tanto Sánchez como Rodríguez Pita afirmaron que en teoría tiene aspectos positivos el poder exportar.
Esto es menos que una pequeña pestaña, y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa.
Indudablemente tiene sus puntos a favor, claro está.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y recientemente el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa expresó que los campesinos de la isla deben hacer producir la tierra y que en Cuba se comerá lo que se produzca.
Al respecto, Jordan Pupo, campesino que reside en San Juan y Martínez, Pinar del Río, dijo así a través de Radio Martí.
Bueno, en primera que es una falta de respeto, porque ellos están arriba del poder dándose la buena vida y ellos no saben real la situación del campesino. El campesino hoy en día aquí se está muriendo de hambre y todo eso es, para mí, es una falta de respeto y una falta de moral, de todo. Aquí no hay nada con qué cultivar la tierra, empezando de con qué preparar la tierra hasta la semilla para sembrar y los productos para echarle para poder coger su fruto. No hay nada. Lo primero es que no tengo con qué preparar la tierra para poder sembrar. Lo segundo es que yo no tengo de dónde sacar las semillas para sembrar malanga. Me la tiene que dar el Estado. Y el Estado no tiene nada tampoco. Y no hay producto, no hay abono. Entonces yo no puedo producir la tierra porque yo no tengo de dónde sacar esas cosas. Eso la tiene que suministrar el Estado. Y no tiene. Y no se lo da al campesino.
Una treintena de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba han sido multados bajo el decreto ley 370 en lo que va de año por dar a conocer la situación del país en medio de la pandemia de coronavirus.
Ángel Santisteban y Camila Costa hablaron para Radio Televisión Martí con Ricardo Quintana.
Son dos cubanos de un amplio grupo que ha decidido desafiar la ley azote, la 370, que como ustedes bien conocen está dirigida pues a castigar a todo cubano que disiente y sobre todo censurar la internet. Camila Acosta, ex periodista del oficial Canal Habana, actualmente corresponsal de la agencia Cubanet con sede en Miami, vive hoy acosada por la seguridad del Estado que no le permite salir del país, ha sido multada, pero no le teme el azote de esta ley.
El decreto ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y desde enero de 2020 hasta la fecha se han impuesto más de una treintena de multas y confiscaciones de equipos de trabajo, estamos hablando de ordenadores o teléfonos celulares.
La acompaña en este empeño, entre muchos otros, el escritor Ángel Santisteban, poseedor de una literatura que él mismo dice ha surgido del sufrimiento del pueblo porque, según sus palabras, cuando escribe narro todos los horrores que esta gente nos cometen.
Están aplicando 3,000 pesos de multa por solo usted compartir o tener un criterio adverso al régimen. Están cometiendo estas multas muy altas para el nivel económico del cubano. Es una multa altísima y por lo tanto estamos pidiendo que se derogue esta ley.
Y en las últimas horas la Unión Europea, en un informe sobre Cuba, pues criticó, se pronunció en contra de la ley azote. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y la organización Global Liberty Alliance exigió en una carta a la embajadora de México en Washington el respeto al derecho de los médicos cubanos de ejercer su trabajo con su pleno consentimiento por los salarios que ellos mismos puedan negociar.
Yolanda Huerga tiene la información.
Global Liberty Alliance envió este miércoles una carta a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, en la que alerta sobre la contratación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cientos de médicos cubanos enviados por el régimen de La Habana.
¿Por qué ellos como mexicanos, como presidente de México, no le exige eso a los cubanos cuando negocian estos contratos que, en mi opinión, en todo caso son contratos para crear una clase personal persona esclava al sistema comunista de Cuba. Estas misiones tienen el carácter de misión humanitaria, pero se sabe que ahí también tiene una misión ideológica, que tratan de evangelizar el socialismo a través del hemisferio y en México. Desde el punto de vista de las leyes norteamericanas, puede haber repercusión si siguen asistiendo el régimen en Cuba en este programa, que estos profesionales cubanos no tienen la opción de entrar en contratos transparentes y directamente, por ejemplo, con el gobierno de México.
Dijo el abogado Jason Poblete, cofundador y principal asesor de la organización con sede en Alexandria, Virginia.
Creo que desde acá, desde Washington, también se debe desenmascarar esa relación entre Cuba, México y cualquier país en el hemisferio anclado en las leyes y las políticas norteamericanas, donde hay tratados de cooperación en el tráfico en personas, donde hay puntos claros en las leyes norteamericanas que asistencia a Cuba puede traer consecuencias.
El objetivo de la carta es además pedir a las autoridades mexicanas que den respuesta a una solicitud de información que hicieron en el pasado mes de mayo varios senadores de ese país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el investigador de origen cubano Néstor Carbonell acaba de publicar un nuevo libro que examina la revolución castrista comunista de 60 años.
El trabajo se llama ¿Por qué Cuba importa nuevas amenazas en el patio trasero de Estados Unidos?
Según una reseña publicada por Globe Newswire, el libro relata cómo el régimen de Castro ayuda a Rusia y China a desarrollar la capacidad de guerra cibernética en Cuba y arroja nueva luz sobre los soldados y espías que Castro que apoyan la dictadura represiva de Nicolás Maduro en Venezuela.
Néstor Carbonell ha escrito varios libros sobre la Revolución Cubana.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A 6:17 aquí seguimos en la temperatura de Santi Espíritus, que se registra hasta ahora de 30 grados Celsius con intervalos nubosos y vientos soplando a 9 kilómetros por hora.
Santa Clara muestra 30 grados centígrados de temperatura con una sensación de 37, un viento a 9 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nubosos. Hay cielo de tormenta, probabilidades de lluvia, sí, absolutamente, todo lo que queda de esta tarde y en la noche, eso en Santa Clara.
A las 6:18, Paul's Fair, ¿qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos?
Le cuento. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió el viernes a los países europeos que abandonen la democracia si se acercan a China.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Pompeo advirtió a los países europeos en la cumbre de la democracia de Copenhague que depender de China es abandonar quienes somos, añadiendo que las democracias que dependen de regímenes autoritarios no son dignas de ese nombre. Pompeo hizo las declaraciones dos días después de haberse reunido en Hawái con un alto funcionario chino sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. En su discurso por videoconferencia, Pompeo indicó que la reunión hizo poco para cambiar su punto de vista sobre China, a la que llamó un actor deshonesto en el escenario mundial. Pompeo dijo además que Estados Unidos trataría en el futuro a Hong Kong como una ciudad china en lugar de una ciudad autónoma, en la medida en que China trate al territorio como una ciudad china. Él dice que el presidente Trump lo ha dejado muy claro. Dice que en la medida en que el Partido Comunista Chino trate a Hong Kong como a Shenzhen o a Shanghai, ellos los tratarán de la misma manera. El secretario de Estado añadió que las elecciones que se celebrarán en Hong Kong en septiembre dirán todo lo que se necesita saber sobre las intenciones del Partido Comunista con respecto a la libertad de la ciudad. Expresó que todos deberían observar muy de cerca si esas elecciones pueden realizarse de manera libre y justa. Las relaciones entre Estados Unidos y China han alcanzado su punto más bajo en años desde que la pandemia de coronavirus, que comenzó en China, golpeara fuertemente a Estados Unidos. Entre los múltiples puntos de fricción se encuentran los movimientos de China para imponer una nueva legislación de seguridad en Hong Kong, que han llevado a Trump a iniciar un proceso para eliminar el trato económico especial que le ha permitido seguir siendo un importante centro financiero global. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y partidarios del presidente Donald Trump se preparan para asistir a un acto de campaña el sábado en Oklahoma pese a la preocupación por la pandemia.
Informa Luis Alberto Facal.
Los republicanos acogen el próximo mitin del presidente Donald Trump en Tulsa, Oklahoma, el sábado como un paso simbólico para reabrir la economía cerrada por la pandemia, mientras que hay preocupación de que contribuya a un aumento en los casos de coronavirus y provoque más disturbios en una ciudad con una profunda historia de violencia racial. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, le dijo al presidente el jueves que su estado está listo para organizar el acto de campaña el sábado, desestimando las advertencias de los funcionarios de salud sobre organizar una gran reunión durante la pandemia. Oklahoma está experimentando picos récord en los casos diarios de coronavirus, aunque el gobernador dijo que las hospitalizaciones siguen siendo bajas. El mitin del sábado marcará el regreso del presidente a la campaña presidencial desde mediados de marzo, en las primeras semanas de la pandemia, y llega en un momento en que su apoyo está disminuyendo en los estados considerados cruciales para las elecciones del 3 de noviembre. Unos 250 soldados de la Guardia Nacional de Oklahoma están siendo activados para ayudar a proporcionar seguridad durante el mitin del presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los casos de coronavirus aumentan a niveles récord en la Florida, mientras multitudes de turistas disfrutan de playas y hoteles, muchos sin máscaras y sin distanciamiento social.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
Los contagios de COVID-19 siguen en aumento hasta niveles récord en Florida, el sureste de Estados Unidos. Pero no parece ser impedimento para que multitudes de turistas disfruten las playas y hoteles tras el fin del confinamiento. Los 2 meses y medio de cierre han hecho que el estado necesite desesperadamente a los turistas para sobrevivir. Algunos negocios ya están cerrando sus puertas definitivamente.
Nuestra economía pierde alrededor de 3 millones y medio de dólares a la semana en ingresos porque somos una comunidad turística. Tenemos hoteles, tenemos 800 restaurantes en nuestra pequeña ciudad, por lo que esperamos que la gente venga.
El estado comenzó a reabrir lentamente su economía en mayo y la mayoría de sus negocios están abiertos con capacidad limitada e instrucciones de mantener el distanciamiento social. Pero mantener un balance entre las medidas de salud pública y la necesidad de salvar empleos es un desafío.
Comprendemos que no se trata de eliminar el riesgo, es gestionar el riesgo. Así que incluso si logramos un 100% de cumplimiento, si la mayoría de la gente sigue las reglas, vamos a reducir el virus tremendamente y salvar vidas.
Sin embargo, la gente está harta de la pandemia y muchos reniegan del uso de medidas de protección como cubrebocas. 82.000 infectados y más de 3.000 fallecidos. La cantidad de personas que mueren por día no ha aumentado, pero sí el porcentaje de nuevos casos positivos respecto a la totalidad. Las autoridades lo atribuyen parcialmente al aumento de las pruebas que ahora se hacen agresivamente, gratis y a quien lo pida. Aunque otros tantos atribuyen el aumento de contagios a la reapertura y las protestas contra el racismo de las últimas 3 semanas.
Y Estados Unidos celebra este viernes el Juneteenth, fecha en la que hace 155 años los esclavos fueron liberados.
Información que llega con John Burnett.
El 19 de junio, conocido como Juneteenth, conmemora la fecha cuando los últimos afroamericanos esclavizados supieron que eran libres hace 155 años. Ahora, con el apoyo cada vez mayor para el movimiento de justicia racial, 2020 puede recordarse como el año en que el feriado alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento. Si bien la proclamación de emancipación liberó esclavos en el sur en 1863, no se hizo cumplir en muchos lugares hasta después del final de la Guerra Civil, 2 años después. Los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, pero la noticia no llegó a los últimos esclavos negros hasta el 19 de junio, cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la libertad a Galveston, Texas. Las celebraciones han incluido típicamente desfiles, barbacoas, conciertos y lecturas de la proclamación de emancipación, pero después de las masivas manifestaciones sobre la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha habido un cambio sísmico para elevar aún más las voces negras. Ese deseo se siente a medida que los estados y las ciudades se mueven para hacer de Juneteenth un feriado oficial pagado. El término Juneteenth es una mezcla de las palabras June y 19th. La fiesta también se ha llamado Día de la Independencia del 15 de junio o Día de la Libertad. Cliff Robinson, quien dirige el sitio web Juneteenth.com, que rastrea las celebraciones anuales, dijo que habrá algún tipo de evento en casi todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, pero debido a la pandemia del coronavirus, muchos serán virtuales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y a las 6:25, vistazo a Guantánamo, 29 grados Celsius, cubierto el firmamento, viento soplando a 8 kilómetros por hora, será la constante el resto de la noche, pero no hay lluvia en el panorama.
Camagüey muestra 29 grados centígrados de temperatura, está lloviendo, hay cielo de tormenta, sensación de 35 grados centígrados, un viento a 10 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche. Ya mañana amanecerá despejado en Camagüey.
Un vistazo a esta hora a América Latina y sus noticias.
La Organización Mundial de la Salud está alerta por las persistentes curvas de alza de la pandemia en América Latina.
Detalles con Jorge Orellana.
Los casos globales del COVID-19 alcanzaron los 8,24 millones, casi la mitad en América, el continente más afectado que hoy superó la barrera de los 4 millones de contagios, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que sigue muy de cerca el desarrollo de la pandemia por la COVID-19 en América, dijo que ha evidenciado que las curvas epidemiológicas en algunos de los principales países latinoamericanos, en lugar de aplanarse, tiende a empinarse, con intervalos de subidas y bajadas en casos de muertes. Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus después de Estados Unidos, se acerca al millón de casos por el COVID-19, con dudas sobre cuándo llegará el pico de la pandemia e imbuido en una precipitada desescalada. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne, volvió a expresar su preocupación sobre la situación latinoamericana.
En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente. En Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes.
América Latina y el Caribe registraron 2.678 nuevas muertes, lo que significa que es la región más afectada en comparación con 2.260 en Asia, 771 en Estados Unidos y Canadá y 485 en Europa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De otra parte, la destrucción del núcleo familiar es una de las consecuencias que deben enfrentar muchos refugiados y migrantes venezolanos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las implicaciones que enfrentan familiares de refugiados inmigrantes, así como la sociedad venezolana, son amplias, complejas y generan un gran daño como consecuencia de la destrucción del núcleo familiar y del tejido social. De acuerdo a Javier Tarazona, director de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Fundarredes. Tarazona destaca que en líneas generales quienes salen del país se van con afectaciones no solamente psicológicas, sino producto de las violaciones a sus necesidades más básicas, como el acceso a energía eléctrica, agua o alimentos.
El impacto que se tiene en este sentido, colectivamente, es muy grande. Este proceso migratorio forzado está generando en Venezuela un reemplazo ideológico. Vale decir, ese reemplazo ideológico pasa por encontrar la pérdida del sentido de la cultura de la vida.
Las restricciones impuestas por el gobierno en disputa en la frontera para que ciudadanos venezolanos que como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19 enfrentaron dificultades en los países a los que habían migrado y decidieron volver a territorio venezolano, ocasionó que el gobierno colombiano y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instalara campamentos que les permitirán mantenerse por un tiempo limitado. A juicio de Tarazona, deben recibir el estatus de refugiados.
Ellos son migrantes forzados, retornados, que no se les está en este momento garantizando el derecho a migrar y retornar a su país. Naciones Unidas tiene que ser más fuerte y más firme en las exigencias a las autoridades del gobierno de facto.
El año pasado, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó a ACNUR de inflar cifras referentes a la migración de venezolanos para, según dijo, recibir más recursos con destino incierto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la detención de un ex asesor del Senado, Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, aumentó la presión en torno al mandatario que acumula reveses judiciales, informa la agencia AFP.
Un arresto que estrecha el cerco en torno al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El Ministerio Público del Estado de Sao Paulo informó el jueves la detención de Fabrício Queiroz, ex asesor del hijo mayor del mandatario ultraderechista. Queiroz es investigado por su presunta participación en un esquema de desvío de salario de funcionarios del gabinete del entonces diputado regional, Flavio Bolsonaro. El ex asesor estaba ilocalizable desde hacía meses y tanto el presidente como sus hijos, así como el abogado en cuya casa fue hallado, decían desconocer su paradero. El caso salió a la luz a fines de 2018, cuando el organismo de control de movimientos financieros descubrió giros atípicos entre 2016 y 2017 en una cuenta de Queiroz por un valor equivalente a unos $376,000. En diciembre de 2019, la policía allanó varios inmuebles pertenecientes a Flavio Bolsonaro, a sus ex asesores en la Asamblea Legislativa de Río y a la segunda ex esposa del presidente, en el marco de la investigación de ese esquema llamado Rachadinha en Brasil. Ya en aquel momento, el senador de 39 años, primogénito de Jair Bolsonaro, denunció una persecución política con el objetivo de alcanzar al presidente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí para este viernes desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo informativo. El ingeniero Otto Madariaga está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos voces informativas.
Paul Sphere
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenas tardes, Morón. Tenemos 30 grados Celsius, intervalos nubosos en su área, viento soplando a 7 kilómetros por hora.
Pinar del Río muestra 28 grados centígrados de temperatura, con una sensación de 32, el cielo a intervalos nublados. Un viento que sopla a 6 kilómetros por hora va a ir despejando hacia la noche. Probabilidades de lluvia, ciertamente para hoy y para mañana en Pinar del Río.
Esto es lo que está pasando a esta hora en Cuba.
Artistas cubanos dicen no a la violencia policial. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El movimiento de arte independiente San Isidro, que agrupa a actores, músicos, pintores y escritores, activistas todos por los derechos humanos, lanzó el jueves la campaña No Violencia Policial. La actriz Iris Ruiz, su vicecoordinadora, dijo a Radio Martí que la idea parte de la violencia que ejerció la policía el pasado 12 de junio contra algunos integrantes del movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador general.
Otero Alcántara, el artista rapero contestatario Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre, y la curadora de arte Ana Melis Ramos. Ellos en la estación policial de Cuba y Chacón, a donde fueron llevados arbitrariamente, fueron allí golpeados y maltratados. Después les negaron el certificado de lesiones y la seguridad del Estado allí les dijo que era una falla, una fisura del sistema.
Acerca de las exigencias que plantea la campaña, Ruiz expresó:
el primero de ellos es el enjuiciamiento por parte de Fiscalía Militar a estos oficiales de la PNR que propiciaron este delito. La segunda de las exigencias es a la prensa nacional a que cubra este proceso de enjuiciamiento. Se lo diga al pueblo cubano y que están abusando de poder. Estamos también haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que éstas mantengan su observación respecto a estas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en nuestro país.
No solo están las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, precisa la actriz y activista Iris Ruiz.
Las redes sociales sirven para quejarse, para denunciar, pero no solo las redes sociales son una vía, también están las vías legales y hay que hacer uso de ellas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la ciudad de Holguín, la familia Miranda Leiva, integrada por 4 adultos y 2 menores de edad, fue víctima en la tarde de este jueves de un nuevo acto de repudio por parte de varios vecinos e integrantes de las brigadas de respuesta rápida.
La opositora Maidolis Leiva Portelles, que compartió en las redes sociales imágenes del incidente, resaltó que los insultos y amenazas de la brigada de respuesta rápida han aumentado en los últimos días.
Nuevamente los grupos de respuesta rápida nos comenzaron a hacer otro acto
repudio, incluso ya con amenazas de muerte, de que van a asaltar la vivienda, de que se van a meter aquí, de que nos van a explotar la cabeza, de que hoy sí nos matan a todos nosotros aquí. Quiero decirle que está pasando la patrulla 498 constantemente. Esto está lleno de lo que son los grupos de respuesta rápida. Están violentos porque están bebiendo bebidas alcohólicas. Y entonces, verdaderamente, yo temo por la vida de mis tres hijos, de mis dos nietos y la mía. Y estoy responsabilizando a Raúl Castro, Díaz Cañel, el jefe de la Policía Nacional, que es el culpable también de toda esta represión con los activistas de derechos humanos, y al jefe de la policía de aquí, Lodí, y al jefe del enfrentamiento de la provincia de aquí, Lodí, el teniente coronel, Alejandro, que se entraba, y nos estaban haciendo un acto de repudio también.
Y la prisionera política Keiliyi de la Mora Valle depuso la huelga de hambre este martes en la cárcel de Sabana, en Cienfuegos, a pedido de su padre enfermo, según confirmó José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, organización opositora a la que pertenece la joven.
Informar que acabo de conversar con la prisionera política Keiliyi de la Mora Valle, que se encuentra en la prisión de mujeres de Sabana, en Cienfuegos. Keiliyi, como hemos venido denunciando, se encontraba en huelga de hambre, protestando por su injusto encarcelamiento. Keiliyi suspendió su huelga de hambre a los 12 días, es decir, el pasado martes, por la situación de presiones familiares y la deteriorada salud de su padre, que le imploró, le pidió que dejase la huelga porque él se encontraba muy mal al verla a ella en una situación tan difícil. Ya habíamos recibido información de que ella había suspendido la huelga hace 2 días, pero como no habían sido palabras textuales de ella, no habíamos podido hablar con ella. Y le habíamos dado nuestra palabra que mientras ella no nos dijese que había suspendido la huelga, no lo íbamos a dar como noticia, no íbamos a dar por terminada su protesta. Porque sabemos cómo el régimen trata de engañar, de manipular, de mentir cuando un opositor está en huelga de hambre.
De la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel tras ser acusada de supuesta propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Y un total de 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron a principios del mes de mayo de este año la violación de los derechos humanos fundamentales que supone la aplicación en Cuba del decreto ley 370.
Ricardo Quintana recogió las declaraciones de la periodista independiente Camila Costa y del escritor Ángel Santiesteban, quienes impulsan la derogación de la llamada ley Azote.
Días recientes, Camila y Ángel, parte de un grupo de activistas, periodistas y opositores, entregaron a las máximas instituciones del Estado un documento que pide la derogación de la 370.
Decidimos redactar y dar a conocer lo que llamamos declaración contra el decreto ley 370 o ley Azote, y lo pusimos a disposición de todas las personas que se quisieran sumar en la plataforma ABAS. Recogimos en poco más de un mes más de 3.000 firmas.
Simultáneamente, se entregó el texto en la Fiscalía Nacional, Tribunal Supremo, Asamblea Nacional y Consejo de Estado. La respuesta debería llegar en 45 días.
Sabemos que puede que no nos respondan, lo más seguro que no nos respondan.
Pero así todo, para los peticionarios, lo importante es que el mundo conozca que se hizo el ejercicio a través de los mecanismos que el mismo régimen tiene establecidos.
Nos basamos en las leyes cubanas que dicen que si se reúnen un total de 500 firmas de ciudadanos cubanos, entonces se puede presentar este recurso de inconstitucionalidad. Nosotros reunimos más de 500 firmas de ciudadanos cubanos y unas 3.100 firmas de cubanos residentes en el exterior y otras 83 nacionalidades.
El mes de abril, pese a la pandemia del coronavirus, se aplicaron un total de 12 multas por supuesta contravención del decreto ley 370.
Lo más probable es que no nos respondan o que reafirmen este decreto ley, pero igual nos va a servir para seguir denunciando la dictadura.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y un nuevo crimen de violencia de género en Cuba, el cuarto que sale a la luz pública en lo que va de año.
¿Qué fue lo que sucedió? Yolanda Huerga nos amplía.
La joven de 21 años, Beatriz Cuadrado Viaba, residente de la calle Cavada entre Francisco Vicente Aguilera y Narciso López en Jibara, Holguín, murió este jueves a manos de su expareja, el cuarto feminicidio que sale a la luz en Cuba en lo que va de año. Explicó Santiago Curbelo, vecino del lugar.
Es un niño traumado porque su mamá se quitó la vida delante de él.
El asesino, Roberto Tapia, de alrededor de 30 años, insistía en reanudar la relación que había dado por terminada Beatriz y ante la negativa de la joven, la esperó a la salida de la casa de un pariente y le asestó 10 puñaladas.
Él ese lunes estaba con una muchacha de la cuadra también y ella había decidido dejarse. Ella lo había descubierto hace 4 días. Ella había decidido terminar. El muchacho era propietario hasta hace poco de un gimnasio. Se lo vendió a un pariente en la cuadra más arriba y estaba la muchacha ahí en la casa del muchacho. Fue
aunque el agresor se dio a la fuga, pronto fue capturado por la policía. Destacó el activista jibareño Julio Cuesta Martínez. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido reiteradamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero el tema no ha sido incluido en el cronograma legislativo de los próximos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en la ciudad de Miami falleció este viernes 18 de junio a los 91 años de edad Antonio Veciana, exiliado cubano, quien desde 1959 se unió a las fuerzas que luchaban contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Nacido en 1928 en Cuba, Veciana fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en 1959. Salió al exilio en el año 61. Es uno de los fundadores de la organización anticastrista Alfa 66. Participó en la Operación Pedro Pan.
Estuvo en Bolivia de 1961. A 1972 y durante años laboró en Puerto Rico. En 1979 fue víctima de un atentado en Miami. Se le atribuye el haber participado en atentados contra Fidel Castro. Es autor, o era autor del libro Train to Kill, Entrenado para Matar, junto al periodista Carlos Harrison.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revisando las noticias de Cibercuba, encontré unas declaraciones recientes de Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior, donde advertía que tendrán que prepararse para situaciones muy complejas y reveló que se están analizando experiencias del pasado como las implantadas en el periodo especial. Y todavía hay funcionarios que le dicen a ustedes que no están en un periodo especial y que no hay problema, que nunca va a haber otro periodo especial. Estas son las primeras ráfagas de ese huracán devastador para el pueblo de Cuba, que será el nuevo periodo especial. Por eso, la emergencia del huerto familiar, como si sembrar unas lechugas o zanahorias, lo que tengan donde hacerlo, para resolver las necesidades alimenticias de las familias cubanas. Están culpando a los Estados Unidos y al embargo de la carencia de alimentos. Pero bien saben ustedes que el boniato, la yuca, la malanga, la calabaza, los plátanos y todos esos vegetales y su siembra y cosecha nada tienen que ver con el embargo norteamericano. Estuvieron tratando de lograr que los pocos que tienen todavía un pedacito de tierra cultivar en esos frutos menores. Por ejemplo, no hay cangres de yuca para sembrar yuca, no hay bejucos de boniato para sembrar boniato, no hay tampoco para sembrar malanga. Toda la revolución de arriba hasta abajo ha sido, es y será un total fracaso. La fertilidad de la tierra cubana es bien conocida, pero la persecución de los esbirros de la policía y de la seguridad del Estado para que los campesinos no ganen unos pocos pesos vendiendo sus productos, mata la iniciativa y ahogan cualquier inicio de actividad privada. Eso es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí estamos, Cuba 643, en vistazo a Puerto Padre, que tiene a esta hora 30 grados Celsius de temperatura, nubosidad en el área, vientos soplando a 11 kilómetros por hora.
Manzanillo tiene 30 grados centígrados en el termómetro, las sensaciones de 36, viento a 6 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado. En este momento parece empezando a despejar, probabilidades de lluvia muy pocas. Para mañana, nada de lluvia en Manzanillo y sí, estará parcialmente despejado mañana.
A esta hora, un repaso informativo de lo más destacado en América Latina.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el jueves la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece su gobierno por información sobre dos ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez.
En su cuenta de Twitter, Pompeo dijo que Estados Unidos está tomando medidas para llevar ante la justicia a los ex miembros de las FARC involucrados en el tráfico internacional de narcóticos y que el pueblo colombiano merece un acuerdo de paz duradero con los ex miembros de las FARC que respetan el Estado de Derecho y se comprometen a la reintegración pacífica en la sociedad.
Jesús Santrich e Iván Márquez abandonaron el acuerdo de paz firmado en el año 2016 y desde entonces su paradero es desconocido. El Departamento de Estado, a través de un comunicado de prensa, indicó que estos prófugos de la justicia tienen una larga historia de participación en actividades de tráfico de drogas, lo que resultó en sus acusaciones penales.
Y en una conferencia para analizar el caso del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, expertos coinciden en que la corrupción en Venezuela es una amenaza a su seguridad porque permite un punto de entrada a intereses extranjeros.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Saab fue arrestado el 12 de junio en Cabo Verde cuando su avión hizo escala de reabastecimiento de combustible en la ex colonia portuguesa en ruta a Irán. Tres días después, un tribunal de Cabo Verde decretó prisión preventiva para el empresario colombiano, que ha sido acusado por Washington de lavado de dinero y de realizar presuntos contratos fraudulentos diseñados para enriquecerse él y la familia de Maduro a través de mecanismos de sobrefacturación y del uso de control de cambio en manos del gobierno. En una conferencia para analizar el caso en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, el exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional, Fernando Kotz, considero que la extradición de Saab a Estados Unidos es cuestión de pura diplomacia. No hay tratado de extradición entre Washington y Cabo Verde, pero a través de la carta de Interpol se puede negociar a través de canales diplomáticos. Kotz considera que, sin embargo, el caso puede no ser fácil, considerando a los diversos países involucrados. Él dice que la diplomacia es, en muchas formas, un juego sin ganadores, porque no se conoce qué sabe Saab y que pudiera saber cosas que implican a Rusia, Irán o China. Así que pudiera haber otras naciones presionando desde un punto diplomático. Por su parte, la embajadora del presidente interino Juan Guaidó ante el Reino Unido, Vanessa Newman, dijo que la corrupción en Venezuela es un punto de entrada para intereses extranjeros. Dice que el problema es que la red de corrupción en la que participa Saab es una amenaza de seguridad nacional para Venezuela por ser un punto de entrada para intereses extranjeros. Así que, por ejemplo, Irán trabaja con él para aumentar su influencia y detrás de Irán están Rusia y China. Newman también calificó de histórico para Venezuela el arresto de Saab, señalando que él es una figura clave en lo que es una organización criminal. Dijo que si se mira qué motiva al régimen de Maduro, cómo operan, cómo se mueven, cómo están motivados por dinero, la gente con la que trabajan son todas organizaciones criminales, añadiendo que el pueblo venezolano está siendo oprimido por criminales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa y más de 90 otros escritores y figuras del mundo de la cultura enviaron una carta al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo pidiendo el reintegro de 15 médicos nicaragüenses que fueron despedidos injustamente en medio de la pandemia del coronavirus.
La misiva fue publicada por el diario nicaragüense Artículo 66. Quienes aquí firmamos, condenamos los despidos a los médicos y cualquier otro acto que debilite más el precario sistema de salud de Nicaragua.
Rechazamos categóricamente la manera de proceder de su gobierno que constituye un negro legado para el respeto y la libertad de expresión del gremio médico. Demandamos que cese la persecución y que reintegren a los médicos a sus trabajos, concluye.
La misiva lleva a la firma de los escritores Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie, de la actriz británica Julie Christie y de muchos otros. A las 6:48, un vistazo a otras noticias del mundo.
La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA, aprobó una resolución en la que exhorta a Irán a permitir cuanto antes el acceso de inspectores internacionales a dos instalaciones.
La resolución redactada por Reino Unido, Francia y Alemania reprende por primera vez a Irán desde el acuerdo nuclear de 2015.
Irán, en cambio, había pedido a la AIEA que no diera este paso por considerar que se basa en informaciones sesgadas que favorecen a los enemigos, como señaló el jueves en Twitter el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif.
Las autoridades iraníes han bloqueado la entrada de observadores a dos instalaciones donde supuestamente se usaron en el pasado materiales nucleares, según un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Human Rights Watch denunció este viernes que Rusia incrementó los controles legales sobre Internet en el país, lo cual restringe la libertad de expresión y de acceso a la información de sus ciudadanos.
El Kremlin ha creado un arsenal completo de herramientas para reinar sobre la información. Los usuarios de Internet y las redes de comunicaciones, afirmó Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de Human Rights.
Williamson explicó que los legisladores rusos justifican estas reglas con la necesidad de proteger la seguridad de Estado e Internet ruso y la privacidad de los usuarios. Y el Consejo de la Unión Europea decidió este jueves prorrogar 6 meses más las sanciones económicas con Rusia por un papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y no haber aplicado los acuerdos de paz de Minsk.
La Unión Europea llegó a ese acuerdo después de que la canciller alemana Angela Merkel informara sobre la implementación de los acuerdos de Minsk en el este de Ucrania, controlado por separatistas prorrusos.
La Unión Europea condiciona el fin de las sanciones económicas a Rusia a la aplicación total de Minsk y considera que aún hay falta en su implementación, que incluye la retirada de armamento pesado o el respeto al alto al fuego.
Y el director ejecutivo del Pen Club International habló con Radio Martí sobre el encarcelado periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces y el decreto 370, conocido como la Ley Azote. Así, en entrevista con Pedro Cardoso, que es nuestra noticia en perspectiva.
El barcelonés Carlet Torné, doctor en ciencias de la educación por la Universidad de París, poeta, novelista y ensayista, y director ejecutivo del Pen Club Internacional, con sede en Londres, concedió una entrevista exclusiva a Radio Martí en la que expresa preocupación por las restricciones que existen en Cuba a la libertad de expresión y por el encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Bueno, tenemos de entrada una muy seria preocupación por el caso grave de Roberto de Jesús Quiñones, que nos preocupa especialmente porque sabemos que estando encarcelado, condiciones de salud que son delicadas y sabiendo lo que significa la pandemia en el mundo entero, pero también en una cárcel cubana, nos tiene especialmente preocupado.
El director del Pen Club Internacional destaca el fuerte significado represivo del decreto cubano 370.
Pero más allá del caso de Roberto Jesús Quiñones, nosotros, junto con el conjunto organizaciones de libertad de expresión, nos preocupa mucho la deriva cada vez más represiva de libertad de expresión en Cuba, especialmente el decreto ley 370. Creemos que incluso que es inconstitucional, teniendo en cuenta la constitución cubana, y que ataca gravemente a la libertad de expresión, sobre todo porque tiene una formulación tan amplia que abre mucho espacio para la arbitrariedad en aplicarlo y censurar, incluso detener a periodistas y a ciudadanos que quieran revelar la verdad de lo que ocurre en cualquier ámbito.
El PEN fue fundado en Londres en 1921 y lo integran autores de más de 100 países. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y a las 6:53, tiempo para la doctora Marisa Fuentes a hablar del segmento de salud sobre la melatonina.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes. Hay muchas personas que necesitan la oscuridad en la noche para dormir. Y hay otras personas que no se dan cuenta de la importancia de la oscuridad para poder tener un descanso realmente profundo como el cuerpo lo necesita para restablecer todas sus funciones. importante comprender que el organismo, esa síntesis de sustancias químicas, está todo el tiempo realizándose y nosotros no nos damos cuenta. En la noche se sintetiza una sustancia que se llama melatonina, que es la que realmente nos lleva, a medida que se va terminando la tarde y entrando las horas de la noche y la oscuridad, nos va llevando a ese momento de ir a la cama y de conciliar el sueño. La melatonina realmente necesita de la oscuridad para ser producida. De igual manera que la serotonina necesita de la claridad y del día para darnos las energías que necesitamos y esa sensación de alerta que nos hace falta durante el día con la energía mental y física que necesitamos para emprender nuestras labores del día a día. Para nosotros tener la energía del día y estar alertas, necesitamos serotonina. A medida que va pasando el día, se va agotando esa serotonina que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cerebro, esa sintaxis en el sistema nervioso central que tenemos, que es lo que va produciendo toda la química que nos hace falta durante todo el día, son muchísimas. Y a medida que va cayendo la tarde, ya se empieza a producir con las primeras horas de la oscuridad esta hormona que se llama melatonina. La melatonina tiene una importancia cada vez mayor. Los científicos la estudian cada vez más. La melatonina no solamente nos ayuda a conciliar un sueño reparador y profundo como nuestros órganos y sistemas y nuestra mente necesitan, sino que ya está comprobado que es antienvejecimiento. La melatonina es antiinflamatorio, con lo cual hay un producto natural que es muy similar al que nosotros sintetizamos de forma natural en nuestro organismo y espontánea, que se llama igual melatonina. Entonces, para aquellas personas que no pueden conciliar un sueño reparador durante la noche y que les cuesta mucho trabajo quedarse dormido o que se duermen y se despiertan en horas de la madrugada, es que no están sintetizando de forma natural y orgánica en su cuerpo esta hormona que se llama melatonina. Entonces, nosotros los médicos recomendamos el uso de la melatonina en forma de tabletas para que ayude a incrementar la producción de esta hormona natural en nuestro organismo. Así que importante la melatonina, es antiinflamatorio, es antienvejecimiento, ayuda a restablecer los órganos y sistemas, ayuda a restablecer las células, ayuda con la memoria, tenga esto en cuenta, y ayuda a mejorar las condiciones de su sistema de defensa, o sea, su sistema inmunológico. Y esto quiere decir que ayuda a prevenir enfermedades. Seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Bueno, Paul, muchísimas gracias. Arrancamos con el boxeo profesional. El púgil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, el zurdo de 126 libras, anunció hoy que su revancha contra Adam González será el jueves 2 de julio en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Ustedes recordarán que el 10 de agosto del año pasado, González derrotó a Robeysi en el debut profesional del cubano y desde entonces Ramírez se ha recuperado de forma espectacular con 3 victorias por la vía rápida del knockout. Así que ya saben, damas y caballeros, desde la meca del boxeo profesional, el jueves 2 de julio, el quinto combate de Robeysi Ramírez y la revancha contra Adam González. Y ya desde ahora el cubano está prometiendo un knockout. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia cerraron hoy sus campos de entrenamiento en Clearwater, Florida, después de que 8 miembros del equipo, 5 peloteros y 3 funcionarios, dieran positivo al COVID-19. Los Azulejos de Toronto también cerraron su campo de entrenamiento después de que un pitcher, que no dieron el nombre, enfermara, y da la casualidad que este pelotero estuvo con 3 miembros de los Phillies de Filadelfia que actualmente están en cuarentena por el coronavirus. Supuestamente los campos de entrenamiento van a abrir dentro de una semana cuando todo esté bien entre estos dos equipos. En el fútbol de Europa, damas y caballeros, en la Liga Premier de Inglaterra, bueno, todo el mundo quería saber lo que iba a hacer el cubano Onel Hernández. Su equipo, el Norwich City, perdió 3-0 contra el Southampton. Sí jugó el cubano, que hasta ahora ha participado en 17 partidos, 7 como titular, 10 como sustituto. El mediocampista cubano lleva 1 gol, 1 asistencia, 15 tiros al arco y 17 balones ganados. Más en el fútbol de España, esta tarde, oigan bien, el Barcelona solo pudo conseguir un empate a cero contra el Sevilla, y eso significa que el Real Madrid tendrá la oportunidad de empatar por puntos al Barcelona si gana el partido, su próximo partido, que va a ser durante este fin de semana. No sé si me están diciendo que hasta aquí los deportes. Ah, sí, me están diciendo que hasta aquí los deportes. Arturo y Cervantes, dentro de 4 minutos, por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Es viernes, nos vamos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tomás de Areaga en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Un resto de viernes muy feliz y feliz fin de semana.
Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga.
Los esperamos a las 10 de la noche en otra nueva edición de Noticias.
Hasta la vista.